Y hoy, como ya hemos avanzado, para hablar de esos congresos nacional y mundial de farmacia en Sevilla del 18 al 22, pues está con nosotros Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Nosotros estamos encantados de poder hablar de nuevo del mundo de la farmacia, de la profesión de los farmacéuticos que tanto han contribuido, que siempre lo hacen, pero que han contribuido de manera muy especial en estos 2 años y medio largos de pandemia, de manera muy especial. Pero la primera pregunta es obligada, y después de todo lo que ha pasado, ¿cómo afrontan desde el Consejo la apertura de este nuevo curso, digamos? Es como los niños del curso escolar, pues nosotros en las televisiones y en la radio siempre hacemos la nueva temporada en estas fechas de septiembre. ¿Y ustedes cómo afrontan esta nueva temporada?
Bueno, pues la verdad que con muchos retos. Tenemos un otoño calentito, pero yo creo que también le vamos a tener un invierno calentito y un año hasta por lo menos noviembre o diciembre del año que viene, que estaremos inmersos otra vez en el proceso electoral, pues importante, ¿no? Empezando por este otoño, pues tenemos una serie de normativas de modificaciones de leyes que se van a debatir en el Parlamento, que bueno, van a ser muy importantes para el mundo de la farmacia, para el mundo del medicamento y para todo el sistema sanitario nacional, ¿no? Porque ahí es donde se van a marcar pues las prioridades sobre la calidad y la seguridad para los ciudadanos en todo lo que se refiere al medicamento y a todo lo que se refiere a la prestación farmacéutica.
Claro, ese es un asunto desde luego importantísimo porque ustedes, en fin, llevan, negociando, no sé si negociando o batallando con el gobierno para, en fin, que algunas de esas leyes, de esas normativas, se ajusten más a lo que ustedes consideran que sería lo mejor para el Sistema Nacional de Salud, ¿no?
Bueno, nosotros lo que intentamos es llevar a la realidad lo que en la calle, ¿no? Como decía el expresidente Adolfo Suárez, es lo que está ocurriendo, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque estamos en momentos convulsos. Yo, no sé, llevo 7 años, ¿no? Como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y, bueno, pues realmente ya he trabajado con 7 ministros, ¿no? Lo cual, pues implica una dificultad muy importante a la hora de poder mantener, bueno, pues una línea con los propios gobiernos, ¿no? Esta es una de las dificultades fundamentales, ¿no? Aparte de los 17 más 2 con la comunidad de Ceuta y Melilla, comunidades autónomas que tenemos, que al final pues realmente es como si tuviéramos un estado federal pero sin el reconocimiento de federal, ¿no?
Claro, bueno, eso siempre dificulta, en fin, pues todas aquellas acciones que se quieren llevar por igual para todo el país. Pero en el ámbito de la farmacia, ustedes vienen reivindicando desde hace tiempo, y es una de las apuestas, el reconocimiento de la farmacia comunitaria y el reconocimiento del farmacéutico como un prescriptor más y como una persona más, un agente sanitario de primer nivel dentro del Sistema Nacional de Salud.
Bueno, sí, realmente lo que vamos persiguiendo durante todos estos años es que se haga efectivo, porque eso ya está en ley, ¿no?
Claro.
En ley ya está desde hace mucho tiempo, nunca se ha entendido de otra manera el farmacéutico como profesional sanitario. Nosotros lo que reivindicamos y lo que creemos que es bueno para la sociedad es que pudiéramos tener una serie de funciones con respecto a los seguimientos y a las adherencias de los tratamientos de los ciudadanos que pueden aportar, como hemos visto durante los tiempos de pandemia, mucho a la ciudadanía. Y esta es la parte fundamental, ¿no? No es tanto una reivindicación de nuevos proyectos o de nuevas líneas de trabajo, sino más bien que se desarrollen esas líneas de trabajo que han dado esos resultados tan fructíferos durante todos estos 2 años que llevamos de pandemia, donde se ha visto que cuando el farmacéutico ha estado trabajando y ha trabajado en colaboración con el resto de los profesionales sanitarios, ese farmacéutico de oficina de farmacia, ese farmacéutico comunitario, como lo llaman en Europa, pues eso siempre ha sido bueno para el propio sistema y bueno para la propia población, ¿no?
Desde luego que sí. Y como bien dice, la pandemia ha sido una prueba de estrés especial para todo el Sistema Nacional de Salud, de todos los países, pero en el caso español se ha visto cómo, gracias a la intervención de los profesionales de la farmacia, las cosas han funcionado razonablemente bien, sobre todo desde el punto de vista de prestar servicios a los ciudadanos que, claro, se prestaron en tiempo de pandemia porque era una situación excepcional, pero se ha visto que eso sería bueno para el Sistema Nacional de Salud, el nuestro, y seguramente para muchos otros. ¿Cuáles serían las claves que ustedes proponen para que ese farmacéutico, sobre todo el despacho de farmacia, pueda tener una mayor participación y una mejora que se procuraría a los ciudadanos cuando somos pacientes, tanto en el cumplimiento terapéutico como en el consejo farmacológico?
Bueno, pues lo que hay que hacer es un poco lo que hablábamos de la situación que vamos a tener a partir de este otoño, ¿no? Pues lo que debemos dejarlo y marcarlo es claramente en la ley y darle a pedirle al farmacéutico que vaya haciendo esas funciones en aquellos casos que el equipo de salud pues considere oportuno, ¿no? Pues piensa que tenemos un país con un 50% de los pacientes, que viene a ser lo mismo que lo que ocurre en otros países europeos, en los que no se siguen los tratamientos farmacológicos que el médico indica, ¿no?, al ciudadano. Eso está causando una cantidad de problemas a la salud de los ciudadanos y está causando un problema al propio sistema sanitario, desde el punto de vista también económico, tremendo, ¿no? Porque hay muchas más recaídas, muchas más consultas de vuelta de consultas, uh-huh, muchos más ingresos hospitalarios. Lo que nosotros aquí pedimos es que formemos parte del equipo, ¿no?, y que podamos hacer, junto con el resto de los compañeros sanitarios, pues ese seguimiento, ¿no?, ese seguimiento de esa medicación, porque además, fundamentalmente, el que es el experto en el medicamento es el farmacéutico, y es el que conoce cuáles son los problemas de esas sumas, de esas no de solamente de un solo medicamento, sino de esas interacciones entre los medicamentos que está tomando un propio paciente, o los medicamentos más los alimentos que está tomando un poco paciente. Es decir, es darle mayor capacidad asistencial al farmacéutico, pues para ayudar al propio sistema a que nuestra sanidad vaya mejor, y para que, gracias a los medicamentos, pues tenemos también una mayor longevidad en nuestras vidas, pues lo tengamos y lo llevemos de la mejor manera desde el punto de vista sanitario posible, ¿no?
Ajá. Pues ese, desde luego, es un objetivo que confiamos en que se pueda conseguir plenamente, porque va a redundar en beneficio de todos los españoles, en este caso, dentro del Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de la importancia de la figura del farmacéutico. Ahora entraremos a comentar no solamente los contenidos de ambos congresos, el nacional y el mundial, pero cuando hablamos del farmacéutico y del farmacéutico español y de las funciones que pueden desarrollar dentro del Sistema Nacional de Salud, como nos comentaba ahora Antonio San José, de lo que ocurre en otros países, sería bueno porque eso liberaría de una buena parte de la carga asistencial a médicos y enfermeras, por ejemplo.
Sin ningún tipo de duda. Hay veces que no se llega a entender lo que las soluciones que se toman a los problemas que existen en estos momentos, ¿no? Hay veces que no parece que sea muy interesante el sumar, sino el restar. Yeah. Y yo creo que esto es lo que tenemos que cambiar, ¿eh? Que todos tenemos que intentar ayudar a tener el mejor sistema sanitario, porque además ya hemos visto durante la crisis que, aunque sea uno de los mejores sistemas sanitarios, tiene grietas por muchos sitios y tenemos una dificultad también con profesionales y con cargas de trabajo muy difíciles de poder soportar en este país si todos no sumamos y arrimamos el hombro.
Ah, pues de eso vamos a hablar, de cómo los farmacéuticos van a querer seguir arrimando el hombro para mejorar el Sistema Nacional de Salud. Algunas de las cuestiones que nos comentaba ahora nuestro compañero Antonio San José, qué tipo de trabajo realizan los farmacéuticos en Italia, que nos decía, ese tipo de cuestiones aquí en nuestro país no se hacen. ¿Por qué no se hacen? Porque eso mejoraría la calidad, la atención, el servicio sanitario a los ciudadanos y permitiría ahorros notables al Sistema Nacional de Salud.
Y mucho más conocimiento, porque además Siempre que las comunidades autónomas en las que sí que se ha podido hacer los test en este caso, ¿no?, del del COVID en las farmacias, pues hemos podido tener los datos. Porque a nosotros lo que nos preocupa siempre en estos temas es que cuando una persona tiene da positivo en una prueba de estas, pues se aísle tal como y está controlado. Bueno, yo creo que falta sentido común. Yo creo que aquí nos falta muchas veces sentido común y decir, oye, mire, es que estos, vamos a ser objetivos, esto es bueno para los ciudadanos, es bueno para el sistema, pues pongámoslo, porque encima los profesionales están diciendo, úsenme, usen ustedes a los farmacéuticos de la farmacia, que hay la friolera de 55.000 farmacéuticos en las oficinas de farmacia para poder ayudar al sistema y para poder ayudar a los ciudadanos. Y además, de manera más barata que lo que como se está utilizando en estos momentos y de manera mucho más rápida, porque eso es fundamental. Tenemos experiencias también importantísimas. Yo me estoy acordando ahora de un caso como ha pasado en Castilla y León, donde, bueno, pues gracias a la red Centinela de oficinas de farmacia se pudo detectar que una de las vacunas que se habían puesto, una de las tres vacunas que se habían puesto del coronavirus, pues perdió su inmunidad, y eso hizo que de manera inmediata la consejera de Sanidad, entonces de esa comunidad autónoma, pues decidiese también de manera inmediata volver a revacunar a los ciudadanos. Bueno, es esto, es tan sencillo como esto. El por qué no se pone en funcionamiento, bueno, yo creo que porque algunas veces hay una falta de sentido común y de ser prácticos, ¿no? Separamos tanto esto del mundo privado, del público y del medio pensionista, como digo yo, que al final va en detrimento de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que en estos temas hace falta, bueno, pues tener esa voluntad, ¿no?, política de querer que esto se haga de esta manera.
Pues desde luego es un ejemplo claro de cuáles son o por dónde deberían ir las nuevas líneas en cuanto a la participación de los farmacéuticos en el Sistema Nacional de Salud en beneficio de todos. Vamos a seguir abundando en el papel de la farmacia en muchos otros asuntos, con la vista puesta, como venimos repitiendo, en ese 22 Congreso Nacional de Farmacia y en ese 80 Congreso Mundial de Farmacéuticos, que tendrá lugar en Sevilla entre los días 18 y 22 de septiembre. Bueno, veníamos comentando, lo había dicho usted antes, claro, cuando hablamos de la importancia del papel del farmacéutico en algo fundamental, y es que casi prácticamente la mitad de los enfermos crónicos en nuestro país no cumplen los tratamientos. Coméntenos algún ejemplo de cómo la intervención de los farmacéuticos ha permitido que esa circunstancia o circunstancias parecidas hayan mejorado.
Bueno, pues está claro. Mira, hay enfermedades que nosotros decimos o llamamos enfermedades silentes, ¿no?, que no duelen. O sea, tú cuando tienes un problema de colesterol, pues no duele el colesterol. O si tienes un problema de tensión, bueno, si lo tienes muy alto sí, pero si no, pues. Y el ciudadano, cuando el médico le prescribe un fármaco para este tipo de patologías, pues bueno, cuando se empieza a sentir un poco mejor o cuando ya lleva un tiempo, ya conseguirá que esto pues se tiene que dejar de tomar, ¿no? Y ahí, bueno, pues ese es el papel, ¿no?, el papel del farmacéutico. Ahora, gracias también a la receta electrónica, pues nosotros ya podemos controlar de manera perfecta cuando un ciudadano pues ha recogido de su farmacia, claro, pues ese medicamento, y si está haciendo ese tratamiento o no está haciendo ese tratamiento, ¿no? Como ese conocimiento le tenemos de lo que es la prescripción que le hacen los médicos en el sistema público. Como también tenemos ahora, con la receta electrónica privada, la prescripción de los medicamentos que hace el médico del sistema privado al ciudadano. Es decir, como en la farmacia los farmacéuticos tenemos todo el historial farmacoterapéutico del paciente, es cuando podemos actuar. Pero para poder actuar tenemos que tener, bueno, pues ese visto bueno, ¿no?, de las propias administraciones, para poder tomar acciones de educación, acciones de protocolizadas sobre cada uno de los pacientes para que continúen esos tratamientos. Esto es lo que nosotros llamamos pues la adherencia al tratamiento, y donde debemos intentar corregir ese 50% de falta de adherencia a los tratamientos, ¿no? Estos son ejemplos que ocurren en la farmacia, ¿no? Entonces, antes lo decía Antonio San José, muy bien, ¿no?, que estamos preocupados de ese ciudadano, de esa señora que conoces, porque tenemos una farmacia en España que es una farmacia de barrio, y bueno, pues no ha venido, no está, no, y conocemos la situación de cada ciudadano, y sabemos de manera perfecta que, bueno, pues que hay un problema de alteración en el tratamiento que está tomando, ¿no? Y luego, además, con todos estos sistemas, pues estamos consiguiendo, al juntar tanto la receta electrónica privada como la receta electrónica pública, que tengamos un historial farmacoterapéutico único, porque el médico se encuentra con la situación de que no sabe si el ciudadano ha ido a otro médico y le han puesto otra medicación y están tomando otra medicación. Ya sabe cómo somos nosotros los ciudadanos, ¿no? Que en estas cosas de decir la verdad en los temas de salud decimos lo justo,
¿no? Efectivamente, pero ese es un buen ejemplo de cómo los farmacéuticos contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, permitiendo, por ejemplo, el perfecto cumplimiento terapéutico o el mejor cumplimiento terapéutico. Tenemos que seguir hablando de esto, pero ya no tenemos tiempo hoy, así que le emplazamos a que mañana domingo venga aquí a Onda Madrid y seguimos hablando.
Estupendo, mañana nos vemos.
Pues venga, hacemos eso, seguimos en Fórmula Salud.